Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes a mitad de camino y a mitad de semana. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Un saludo ya a la audiencia allá en la oriental provincia de Santiago de Cuba, que tiene 9 municipios. Así que un saludo para allá por la zona de Contramaestre. Buenos días a la audiencia de Guamá, de Mella, de Palma Soriano, de San Luis, de la propia ciudad de Santiago de Cuba, con todos sus barrios. Segundo frente, Songo La Maya, y tercer frente en la provincia de Santiago de Cuba. Buenos días, hasta Santiago a pie, como dice el tema, Lucy.
Fuimos a Santiago, a Songo La Maya, en sí, que andábamos montados.
Palma Soriano, oye, se está implícito en la Santiago Habana.
¡Qué bien! Sí, señor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, comenzando a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino en Tempranito hoy de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Quédense con nosotros.
Y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Comparecerá ante un juez en Colombia el capitán de un barco chino retenido con armamentos para Cuba. Elude la portavoz del Departamento de Estado comentar sobre un pedido de extradición de España de 12 etarras refugiados en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita medidas cautelares a favor de 2 jóvenes opositores venezolanos. Y el presidente de Perú, Ollanta Humala, pide a Chile una respuesta satisfactoria a las acusaciones de espionaje.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades de Colombia inmovilizaron a un barco de bandera china que viajaba con destino a Cuba y transportaba ilegalmente alrededor de 100 toneladas de pólvora y otro material bélico, informó el martes la Fiscalía General en Bogotá, que ordenó la captura del capitán del carguero.
El barco de nombre Dadancia fue inmovilizado el sábado en el puerto marítimo de Cartagena, después de las actividades de inspección en las que fue detectado el material con documentación para el transporte de cereales.
En cambio, fueron encontrados alrededor de 100 toneladas de pólvora, 2,6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones de artillería.
El director nacional de Fiscalías, Luis González, en una conferencia de prensa dijo que el capitán, identificado como Bu Juan, será presentado ante un juez, mientras que otros funcionarios de la fiscalía dijeron que podría enfrentar cargos por tráfico de armas.
Exactamente, son las 7:04 de la mañana. El interés por hacer comercio con Cuba aumenta con el paso del tiempo desde los cambios en los lazos en la isla que anunció en diciembre el presidente Barack Obama. Puerto Rico fue sede esta vez de un conversatorio para analizar las posibilidades financieras con la mayor de las Antillas. En la ciudad de San Juan, nuestro enviado especial Grisel González recogió las opiniones de los economistas Gerardo González y José Villamil, así como del secretario de Estado de Puerto Rico, David Bernier.
Ante el acercamiento de relación Washington y La Habana, empresarios de Puerto Rico se alistan para explorar posibles inversiones en Cuba.
El paradigma que nosotros tenemos de hacer negocios.
Entre sus mayores inquietudes está el riesgo de inversiones.
Cuba reconocido.
Pregunta que prevaleció en el foro conversatorio sobre Cuba, a salón lleno en el Centro Industriales de Puerto Rico. Sobre el riesgo, el economista Gerardo González exploró la Ley de Inversiones 118 de Cuba.
¿Qué elementos, digamos, novedosos tiene esta nueva ley, que se da la posibilidad de que actores privados cubanos, pero cubanos sobre todo en la isla, puedan establecer partnership con empresas foráneas, empresas extranjeras? Que hay elementos que en mi opinión todavía son negativos, como por ejemplo que no hay una libre contratación de la mano de obra que el inversionista extranjero quisiera tener para funcionar en Cuba. Todavía van a depender de lo que sea, lo que es una empresa contratadora cubana, estatal cubana, para ofrecer esta mano de obra. Yo creo que eso todavía es un elemento negativo porque el inversionista todavía le preocupa.
Protección a la propiedad privada.
Aunque entre los empresarios puertorriqueños está el interés de reavivar la economía de su país estancada y ven en Cuba una oportunidad de comerciar, la cautela al dar pasos está latente.
Yo creo que una de las dificultades que hay en términos de la inversión en Cuba es que todavía el tema político no está resuelto. O sea, Cuba sigue siendo un país donde las instituciones democráticas tienen un largo camino que recorrer.
Cuando el presidente Obama...
Funcionarios del gobierno de Puerto Rico creen que ambos países se pueden beneficiar.
Pero este es un esfuerzo que capitanea el sector privado y que nosotros desde el gobierno, como facilitamos otras relaciones con República Dominicana, con Colombia, con Perú, colaboramos con ellos.
Desde Puerto Rico, Grisel González.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Hart, eludió este lunes comentar sobre un pedido de extradición del gobierno de España de 12 etarras a refugiados en Cuba.
A pregunta de los periodistas, Hart dijo que la Casa Blanca no acostumbra a dar información sobre los procesos de extradición.
Los periodistas querían saber si el hecho de que Cuba se encuentra en la lista de estados patrocinadores de terrorismo tiene relación con los fugitivos españoles que residen en la isla.
La portavoz explicó que actualmente se estudia si se puede remover a Cuba de la lista negra del Departamento de Estado.
La Casa Blanca respondió a la controversia surgida después de que se conociera que Hillary Clinton usaba su correo electrónico privado en el Departamento de Estado en lugar del correo oficial. Jefferson Asprilla nos informa.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, respondió a la controversia generada luego de que se conociera que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, usó exclusivamente su correo privado durante los 4 años que estuvo en el cargo.
Secretary Clinton's team, in response to that request, reviewed her emails and complied with that request by sending.
El equipo de la secretaria Clinton, en respuesta a ese requerimiento, revisó sus correos y cumplió con ese requisito enviando todos los correos electrónicos de su cuenta personal que pertenecían a sus responsabilidades oficiales como secretaria de Estado. Incluso creo que muchos de los archivos ya estaban en el sistema del Departamento de Estado porque esos archivos fueron enviados entre la secretaria de Estado y empleados del Departamento de Estado usando sus cuentas oficiales. Clinton no es la primera alta funcionaria del gobierno que usa el correo privado para asuntos oficiales. La alta dignataria dejó su cargo en 2013 y hace 2 meses, a petición del Departamento de Estado, el equipo de la exsecretaria revisó su correo personal y decidió enviar parte de la correspondencia, un total de 55.000 páginas. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los jóvenes opositores venezolanos Loren Saleh y Gerardo Carrero.
La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiados se encontrarían en una presunta situación de riesgo en Venezuela debido a que no estarían recibiendo la atención médica adecuada.
También alega que se encontrarían en condiciones de detención que podrían afectar sus derechos a la vida, salud e integridad personal.
Salé y Carrero estarían ubicados en un sótano conocido como la tumba del edificio que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Allí estarían sometidos a un aislamiento prolongado, sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2x3 metros, con cámaras y micrófonos en cada celda, sin acceso a la luz del sol o al aire libre.
Venezuela tiene 15 días para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la adopción de las medidas solicitadas. Bueno, son las 7:10 de la mañana en nuestros relojes. De aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Rolando Cuartalla, que nos va a ofrecer lo más visitado en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias se extiende desde la región central de Georgia a través de los estados de la costa del Golfo hasta un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana. Desde allí parte un frente frío débil sobre el sur de Texas, permitiendo al fuerte anticiclón del Atlántico dominar todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frescas y buen tiempo que se mantendrá durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas en contacto por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning.
la pelota ya andando.
Oye,
qué bien. Ya quiere decir que es primavera. Se va a acabar el frío en el nordeste de los Estados Unidos en cualquier momento.
Como tú decías, los Marlins le ganaron a la Universidad de Miami. Hay mucha la diferencia en cuanto a...
No, claro. eso es para pasar el rato.
Exactamente.
Fíjate que yo ni hablo de esos juegos. De los juegos entre equipos profesionales y las universidades no hablo.
No, claro, no vale la pena.
Pero vamos a repasar lo que pasó en los juegos de exhibición. Ahí en Pittsburgh le ganó a Toronto 8-7, Pedro Álvarez y el shortstop coreano Jung Ho Kang dispararon jonrones para los Piratas. Los Yankees y Filadelfia terminaron empatados 5-5. Ryan Howard batió 2 hits y remolcó una carrera para los Phillies. El prospecto jardinero de los Yankees, Aaron Judge, un muchacho que mide 6 pies 7 pulgadas de estatura,
sí,
conectó larga distancia con 2 corredores a bordo en el noveno inning.
Oh, yes.
Los Tigres del Detroit le ganaron a los Orioles del Baltimore 15-2. Joenys Céspedes disparó un jonrón con las bases llenas. Cincinnati le ganó a Cleveland 10-0. 10 jugadores impulsaron carrera para los rojos. Así que todo el mundo dijo, vamos todo el mundo y impulsar una.
Sí, señor.
Y los Atléticos de Oakland le ganaron a los Gigantes de San Francisco 9-5. El nuevo shortstop de Oakland, Marcus Semien, disparó 2 jonrones. Madison Bumgarner, el héroe de la Serie Mundial el año pasado, permitió 4 carreras en un inning y 2 tercios. Los Atléticos, interesante, Oscar, tienen un pitcher relevista que se llama Pat Venditti.
Sí.
Que es un muchacho ambidiestro.
Bendito.
Se enfrentó a 2 bateadores. Uno lo retiró pichando a la zurda y el otro lo retiró pichando con el brazo derecho.
Sí. Oye, se confunden los bateadores.
¿Por qué se confunde?
¿Por dónde viene el hombre?
Pero hay reglas, sí, que te dicen que tú no puedes cambiar de brazo durante el mismo turno, sí, al bate.
Exactamente.
Si yo voy al bate y me estoy enfrentando a un pitcher derecho, me voy a enfrentar al pitcher derecho el resto del turno al bate.
Del turno al bate, claro.
Las Medias Rojas, aunque no hablo de los juegos de contra universidades, le ganaron a los 2 juegos que tenían ayer contra la Universidad de Northeastern y la Universidad, sí, de Boston College, pero en uno de los juegos el jardinero Rusney Castillo, el cubano, se lastimó el lado izquierdo después de su último turno al bate y será, sí, examinado por los médicos de las Medias Rojas hoy cuando...
Déjame hacer una cosa, estos juegos sin importancia... los peloteros tienen que tener mucho cuidado si se lastiman,
claro,
porque la temporada está al doblar de la esquina.
Los equipos no lo juegan todo el juego, lo juegan al principio, especialmente ahora, lo que juegan es un par de turnos a bate.
Claro,
prefieren estar en la práctica entre ellos mismos y entonces tienen 20 turnos a bate.
Exacto.
Y es lo que hace, porque si te pones a pensar en un juego, tú lo vas a ir a bate 3 veces si acaso.
No, claro.
Y entonces eso no, ¿qué resolviste con eso? Regreso contigo después cuando hablemos de los análisis que todavía tenemos pendientes de los equipos que nos quedan, así que no te vayas muy lejos.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Comparecerá ante un juez en Colombia el capitán de un barco chino retenido con armamento para Cuba. Elude la portavoz del Departamento de Estado comentar sobre un pedido de extradición de España de 2 etarras a refugiados en Cuba. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicita medidas cautelares a favor de 2 jóvenes opositores venezolanos. Y el presidente de Perú, Ollanta Humala, pide a Chile una respuesta satisfactoria a las acusaciones de espionaje.
Y un momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticia.com, para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Carito. Moisés, un saludo a los oyentes de Radio Martí en Cuba, y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Barco chino con armas para Cuba declaró que transportaba cereales. Las autoridades de Colombia inmovilizaron en Cartagena el barco Dadancia, que viajaba con destino a Cuba y transportaba ilegalmente 100 toneladas de material bélico, incluidos componentes para fabricar cañones. La Fiscalía colombiana ordenó la captura del capitán de la embarcación. Presidente de Francia, Hollande, hará visita oficial a Cuba. El presidente galo, François Hollande, realizará del 8 al 11 de mayo una gira por el Caribe, la cual finalizará en la mayor de las Antillas. Cubanos esperanzados de que Estados Unidos ayude a aliviar crisis de alimentos. Según esta crónica de AP, el pollo y el cerdo en Cuba son 3 veces más caros que en Estados Unidos, y la agricultura no despega. Pero eso podría cambiar si llegaran semillas, abonos y equipos estadounidenses. La historia del barco chino con una carga no declarada de armas para Cuba y la de la visita del presidente de Francia a la isla figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. ¿Quién paró el concierto de los Bam Bam? En Cuba hay poco acceso a Internet, pero la foto de un policía suspendiendo el concierto del llamado Tren de la Música Cubana en el Salón Rosado de la Tropical recorrió las redes sociales y provocó una investigación de los medios oficiales. Uruguay instalará fábrica para hacer leche en polvo y exportar a Cuba. Tabaré Vázquez y Raúl Castro se comprometieron a estudiar la instalación de dicha planta, que evitaría a Cuba importar 150 millones de dólares anuales en leche en polvo desde Nueva Zelanda. Y empresarios de Estados Unidos visitan Ingenio Azucarero. Una parte de la nutrida delegación del sector agrícola de Estados Unidos que está visitando Cuba recorrió el martes áreas cañeras y fabriles del Central 30 de noviembre ubicado en Artemisa. Y al final hicieron un brindis con guarapo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Un brindis con guarapo. Interesante. Lucy,
bueno. No sería mala idea. Yo no sé el tiempo que hace que yo no pruebo un guarapo.
Ah, pero eso está al doblar de la esquina, Lucy.
Bueno, pero no habitualmente por las zonas en que circulo, la verdad. Hace muchísimo tiempo que no me tomo un guarapo, así que tengo un antojo a ver quién me va a invitar. Porque el guarapo es una cosa que hay que tomarla acabada de hacer.
Hombre, claro,
en el momento nadie justo te la puede traer con su hielito frapeado ahí que no pone la caña. Creo que, yo no sé si en la carreta, no sé. Dice, eso está cerca de casa, hay un lugar que se llama aquí La Palma que hacen. Tengo deseo de tomarme un guarapo, viene cargado de calorías, pero una vez al año pues no hace daño.
Claro,
en Cuba era, antes de yo venir a este país, era muy popular.
Sí, había guarapera por
en
todas
todo
partes.
Eso, en los pueblos y en todos los lugares, las famosas guaraperas.
Sí, señor.
Y
bueno, yo tenía una cerca de mi casa y en Párraga, esquina Milagros. La guarapera del rubio.
¿Y usted todos los días? ¿Por qué? Porque el hombre era rubio.
Era,
¿no?,
rubio, le decían la guarapera del
rubio. La guarapera del rubio.
Sí, el cubano es así.
Sí.
Sí, señora, el rubio.
Es parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, lo que quería era contarte que el esbito Ringo Starr se va a presentar en el Auditorio Nacional de México. Y por tercera ocasión se va a presentar el 10 de marzo como parte de su gira mundial del 2015. Te contaré que hay un teatro dentro del edificio donde está la exposición de los Grammy, que siempre está allí. Dentro hay un teatro y tú te puedes sentar y lo mismo te vas a ver a Chaplin, que te vas a ver en los diferentes departamentos. ¿Fue allí en el Grammy, en el Museo del Grammy? Sí, en el Museo del Grammy. Hay un teatro que pude ver un concierto de Ringo Starr. Un concierto, de hace unos 3 o 4 años. Lo pude ver, creo que fue el año pasado o el año. Y es maravilloso en las condiciones que está, lo bien que está. Y además se acompaña de una batería que es increíble. El famoso saxofonista Warren Huff, el guitarrista Lou Taker, el bajista Richard Pate, tecladista Greg Golie, Todd Rundgren, bateristas y tecladistas y todo, que han tocado por muchísimos años la música de los Beatles.
Claro.
Y por eso tienen un sonido tan auténtico que te sorprende. Realmente vale la pena escuchar el sonido de estos artistas.
Definitivamente. Aunque las voces no estén ahí, ¿no?
Efectivamente, de verdad que el señor llenó el escenario. No es el concierto completo lo que te ponen en este teatro. Digamos que te dan una muestra de unos 35, 40 minutos, pero es suficiente.
Claro,
Este espectáculo se llama Ringo Starr and y sus His All Stars, todas sus estrellas, ¿no?
Está bueno.
Toda su banda de estrellas. Y con esto está recorriendo el continente americano desde el 13 de febrero. Está acompañado por estos grandes músicos que te comenté. Sí. Y la presentación de este músico se da en el marco del Auditorio Nacional. Allí en México se presentó en el 2011, en el 13 y ahora en el 15. Vamos, enhorabuena.
Vamos a escuchar una canción titulada Después de ti, que es de Rudy Pérez, compuesta el Día de las Madres, a su mamá exactamente.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo miércoles 4 de marzo del 2015. Seguimos adelante con más informaciones, así que pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Registra un grupo opositor el aumento notable de las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba en febrero. Representantes de la oposición cubana se reunieron en Bruselas con eurodiputados de partidos españoles. Estados Unidos e Irán inician en Suiza una tercera jornada de conversaciones nucleares y degradan en Noruega al presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz.
Pasamos con las informaciones en detalle. Notable el aumento de detenciones por motivos políticos en el mes de febrero en Cuba, según un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Amado Bill tiene una entrevista con Elizardo Sánchez Santa Cruz, autor del informe.
El mes de enero de 2015 registró el menor número de arrestos por motivos políticos de los últimos 4 años en Cuba. La cifra fue de 178 casos. Pero en febrero, la represión del gobierno se agudizó y terminó en una lamentable cifra de 492 detenciones temporales. Así lo destacó Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Esa cifra de 492 detenciones en febrero significa la más alta en los últimos 6 meses, es decir que en febrero vino un repunte represivo y esto pues resulta preocupante porque estaría indicando que el gobierno retoma su posición de intolerancia.
Apuntó Sánchez Santa Cruz que el aumento en la represión política en Cuba es el recibimiento que el gobierno le hace a la delegación de la Unión Europea que se encuentra en la isla para las conversaciones sobre normalización de relaciones.
Esto que han hecho en febrero es simplemente una manera, digamos, muy negativa de recibir a la delegación de la Unión Europea, que ha llegado ya a Cuba para iniciar la tercera ronda de conversaciones, específicamente en el tema de derechos humanos.
La baja cifra represiva en enero entusiasmó a muchos activistas cubanos que lo relacionaron con el anuncio del 17 de diciembre sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
La situación va a seguir siendo igual o peor a corto plazo. No esperamos milagros, saludamos, ¿no? De alguna forma tomamos como algo positivo el restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Washington, pero no esperamos que tengamos resultados de gran impacto en materia de política interna por ese cambio que es puramente geopolítico.
El informe menciona que además de las detenciones, se registraron 87 víctimas de agresiones físicas, 15 actos diversos de hostigamiento y 12 víctimas de actos vandálicos, todos realizados por la seguridad del Estado cubano. Amado Gil, Martín Noticias.
Son las 7:33, representantes de la oposición cubana se reunieron este martes en Bruselas con eurodiputados de los partidos españoles PP y UPyD para reclamar apoyo internacional al respeto a los derechos humanos en Cuba y la reforma de la ley electoral.
La fundadora de las Damas de Blanco, Berta Soler, la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elena Larrinaga, y el portavoz del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, mantuvieron sendos encuentros con miembros del Partido Popular Europeo y del Grupo Liberal ALDE, entre los que había eurodiputados españoles.
Los opositores defendieron la necesidad de una reforma a la ley electoral en Cuba que posibilite unas elecciones libres en las que puedan concurrir los grupos de oposición al régimen.
También reclamaron que en sus negociaciones con Cuba, la Unión Europea haga especial hincapié en la exigencia del respeto de los derechos humanos.
Exactamente a las 7:34 minutos de la mañana, el presidente de Francia, François Hollande, viajará el próximo 11 de mayo a Cuba, en lo que será la primera visita oficial de un jefe de Estado francés al país latinoamericano, informó hoy el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa.
Su viaje se enmarca dentro de una gira que realizará el presidente Galo por el Caribe entre el 8 y el 11 de mayo, que también le llevará a las colectividades territoriales francesas de las Antillas.
François Hollande cerrará su viaje a Cuba. Fuentes del Elíseo declinaron ofrecer unos detalles por el momento acerca de esta visita.
El Departamento de Estado anunció que responderá por la vía diplomática a la determinación del gobierno de Venezuela de reducir drásticamente el personal estadounidense de la embajada en Caracas. Luis Alberto Muñoz con más detalles.
Estados Unidos declaró que dará respuesta por los canales diplomáticos a la decisión de Venezuela de reducir de 100 a 17 el personal de la embajada estadounidense en Caracas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro oficializó este martes la medida de rebajar la cantidad de funcionarios estadounidenses para equipararla, según dijo, con los 17 miembros de la embajada de Venezuela en Estados Unidos. Además, dio 2 semanas de plazo para que salgan del país los diplomáticos que queden excluidos. En su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, señaló:
"We will respond to the Venezuelan government via diplomatic channels after due consideration of their request."
Responderemos al gobierno de Venezuela a través de los canales diplomáticos después de una debida consideración de sus requerimientos, dijo la vocera. Agregó que la cifra del tamaño de la misión venezolana en Estados Unidos está subestimada porque además de la embajada tiene 8 consulados. La portavoz reiteró también que los cargos de que Washington estaría tratando de socavar a Venezuela son completamente falsos. En cuanto a los estadounidenses, incluyendo un piloto, que habrían sido detenidos por una supuesta participación en conspiraciones contra el gobierno de Maduro, la vocera volvió a repetir que no se ha hecho ninguna notificación oficial por parte de Venezuela a este respecto. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:36 minutos de la mañana, y los cancilleres de Estados Unidos e Irán iniciaron este miércoles una tercera ronda de conversaciones nucleares, un día después de que el primer ministro israelí advirtió que un pacto nuclear con Teherán representaría un peligro para el mundo.
Y el secretario de Estado John Kerry y una delegación de 4 diplomáticos intercambiaron cordiales saludos con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, y su equipo al iniciar la reunión en Montreux, en Suiza.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes ante el Congreso de Estados Unidos que un pacto nuclear con Irán sería un trato malo y no bloquea el camino, sino que lo libera para que Teherán construya un arma nuclear.
El Departamento de Estado rechazó este miércoles en un comunicado algunos de los comentarios de Netanyahu.
Anteriormente, el presidente Barack Obama criticó el discurso del primer ministro israelí, alegando que Netanyahu no planteó nada nuevo ni ofreció alternativas viables.
Funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, que se encuentra en Londres, reconoció que en México hay incredulidad y desconfianza, hay suspicacia y duda, dijo el presidente al aceptar que su administración debe concentrarse en mejorar la ley y el orden. Las declaraciones del presidente se dan después de que funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajaran a su país, al suroccidental estado de Guerrero, para reunirse con los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que aún aún están desaparecidos, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciarán otra investigación sobre la presunta matanza de los 43 estudiantes en medio de la desconfianza generalizada de las autoridades locales. Carlos Berenstein, oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo:
vamos a tratar de llevar a cabo las acciones que lleven al esclarecimiento de los hechos en la medida de nuestro mandato y nuestras posibilidades. Nuestro mandato es un mandato de 6 meses. Tenemos una obligación de presentar también un informe a los 3 meses, pero además de ese informe a los 3 meses y ese informe a los 6 meses, también vamos a ir presentando informes y peticiones por escrito a las autoridades sobre gestiones si consideramos que es importante hacer, etc.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
En otras informaciones, Thorvald Hagland pasó este martes de presidir el comité noruego del Premio Nobel de la Paz a convertirse en un simple miembro, una degradación sin precedentes en la centenaria histórica del galardón.
Aunque deseaba revalidar durante 6 años más su cargo, Hagland, muy cuestionado por la elección en el 2009 del presidente estadounidense Barack Obama como Premio Nobel de la Paz, no obtuvo el apoyo necesario del comité.
El también que es el primer ministro noruego será reemplazado por la vicepresidenta Kaci Kullmann Fay, quien rechazó profundamente sobre las razones esgrimidas para no renovar en su cargo a su ahora predecesor.
La presidencia de Hagland ha estado marcada por la polémica en torno a la elección de Obama, pero también del disidente chino Liu Xiaobo y de la Unión Europea.
Exactamente a las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos haciendo contacto de nuevo con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Llamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martín recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más para que los utilices a tu conveniencia.
Siempre tempranito.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario a quien se le recargará su cuenta de celular en Cuba con $10 o más para que los utilice a su conveniencia.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Recuerda que no tienes que dar tu nombre, solo dirige un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y pudieras recibir $10 o más en tu cuenta de celular en Cuba, cortesía de Radio Martí. Envía tu correo electrónico ahora mismo, cubacelulares@gmail.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, con un frente estacionario extendido sobre los estados de la costa del Golfo, el fuerte anticiclón del Atlántico domina el Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Solo aparecen ligeras capas de humedad sobre Puerto Rico, la Española y porciones de América Central, donde reinan los vientos alisios, con algunas áreas de vientos de Galerna, cerca de las costas de Colombia. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva es en contacto ya por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Seguimos nuestro análisis de los equipos de las Grandes Ligas.
Sí, señor.
Oscarito, dos equipos hoy le toca a los Seattle Mariners en la Liga Americana, y después que los Mariners agregaron a Robinson Cano en el 2014, están cementando las últimas piezas necesarias para tratar de llegar, oye esto, a la primera serie mundial en la historia de la franquicia. Solamente hay dos equipos en las Grandes Ligas, Oscar, que nunca han ido a las Grandes Ligas, a la Serie Mundial.
Cuéntame.
Seattle es uno de ellos. Te voy a dejar el otro aparte, o el otro para otro día.
Claro.
Agregaron el bateador designado Nelson Cruz a los jardineros Seth Mist y Justin Ruggiano, y ellos necesitan que Austin Jackson se recupere del slump que tuvo el año pasado. Cuando vino de Detroit a Seattle a mediados de temporada, Jackson solamente conectó 6 hits de extra base en 223 turnos al bate en Seattle. Eso no son buenos números.
No.
Cano sigue siendo el mismo que cuando estaba con los Yankees. La tercera base, Kyle Seager, se ha convertido en una estrella. Dustin Ackley en el jardín izquierdo, Logan Morrison en la primera, y el catcher Mike Zunino redondean un lineup que puede hacer daño. El manager Lloyd McClelland tiene que decidirse en quién va a jugar el shortstop todos los días, ya sea Brad Miller, Chris Taylor o el veterano Willie Bloomquist. Ahí no hay muchas opciones que valgan la pena, la verdad. Sí. El picheo, con Félix Hernández encabezando esa rotación y él tomando la lomita cada quinto juego, junto a Hisashi Iwakuma, Jonathan Paxton, Jay Happ y Taiwan Walker, es bastante fuerte. El cerrador Fernando Rodney encabeza un buen bullpen también, así que tienen piececitas ya en su lugar.
Sí.
Ellos están en buena posición, creo yo, para pelear para el campeonato de la división de la división del oeste en la Liga Americana en este año 2015. Así que
bueno,
yo creo que se han puesto en bastante buena posición.
Sí.
Tienen que pasar muchas cosas a su favor, claro. Pero la división no es tan fuerte.
Uh-huh.
Texas no es nada del otro mundo. Y también sabemos que los angelinos han tenido problemas ahora últimamente, especialmente en varios jugadores que van a estar fuera un tiempo. Josh Hamilton,
claro.
Con suspensión y lesión. Así que
eso
hay problemitas
ayuda
ahí. Pero yo creo que Seattle está en buena posición. Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Registra un grupo opositor un aumento notable de las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba en febrero. Representantes de la oposición cubana se reunieron en Bruselas con eurodiputados de partidos españoles. Estados Unidos e Irán inician en Suiza una tercera jornada de conversaciones nucleares. Y declaran en Noruega al presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz.
Y momento de dar paso por acá, como de costumbre, a esta misma hora, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, finalmente hoy la Unión Europea y Cuba retoman la tercera ronda de diálogo, de negociaciones que habían sido pospuestas por el lado cubano, y creo que empezó desde diciembre. Y finalmente las expectativas, por lo menos del lado europeo, están si después de más de 10 años de desavenencia, finalmente llegan a este llamado acuerdo de diálogo político y cooperación. Y los temas que hay en la mesa, además del asunto de la cooperación, el intercambio comercial y el tema económico, que es lo que más le urge a Cuba, la Unión Europea lo que está exigiendo, Oscar, es que se llegue a un llamado marco legal y que contemple, y está en la agenda, el espinoso tema para Cuba de los derechos humanos. La ronda de negociaciones, tú sabes que fue pospuesta primero en enero y después a principios de febrero, y ahora comienzan hoy y mañana. Ahora, esto hay que mirarlo con una nueva perspectiva, Oscar, y hay que mirarlo en el marco también de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y Cuba.
Claro.
Es decir, aquí hay una doble pinza. Cuba no quiere hablar del tema de los derechos humanos. Le molesta, le es incómodo, lo dijo ayer Josefina Vidal, incluso trató de pasar la mano por arriba en una comparecencia que tuvo en la mesa redonda de la televisión cubana sobre el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sí. Pero yo lo que creo es que va a ser muy difícil para Cuba, teniendo el bloque europeo. Hay que recordar que la Unión Europea, Oscar, es el segundo socio comercial en conjunto. Estoy diciendo los países de la Unión Europea.
Claro, claro.
Después de Venezuela, creo que el intercambio comercial, por lo menos del lado europeo, fue de casi 4 mil millones de dólares el año pasado, una cosa así. Entonces, el tema de los derechos humanos, Cuba, que no quiere tocarlo, de alguna manera va a estar presente en la agenda, tanto del lado norteamericano como del lado de la Unión Europea. Las conversaciones, repito, Oscar, comienzan hoy. Hay que ver mañana qué se dice, a qué finalmente llegaron las dos partes y si por fin se firma este acuerdo de diálogo político y cooperación que parte fundamentalmente de la llamada posición común que en el año 96 el gobierno español propuso, impuso y todavía ha estado vigente. Así que hay que observarlo muy de cerca, sobre todo, repito, con la perspectiva de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Mirarlo con lupa, la letra chiquita.
Así mismo.
Gracias, Miguel.
Por lo menos hay que ver qué dice Cuba.
Sí, sí. Gracias, Oscar. Gracias, Miguel. Siete 7:49 minutos de la mañana, regresando con Luciérnaga.
Pues buenos días, gracias por lo de Luciérnaga, caramba. Tú sabes que, bueno, los teléfonos estos que son tan inteligentes, yo vivía muy feliz desde que mientras tuve un teléfono bruto hasta que al fin, después de tanta insistencia de mis compañeros, de la vida, pues
La vida me
obligó a tener un teléfono inteligente y el teléfono más inteligente que yo me hace tantas jugarretas que déjame decirte que no es como antes que yo podía hacer otras cosas y hablar por teléfono, manejar, pues ahora mi nuevo teléfono no es seguro ni siquiera para hablar manejando porque tengo que concentrarme mucho para poder en su inteligencia para poder moverlo. Oye. Es difícil.
Sí,
todavía no le he tomado el golpe y ya llevo unos cuantos meses con él.
Tú lo pones en speaker, bueno, en la bocina,
bueno,
y puedes hablar.
Sí, eso sí hago,
y puedes hablar.
Pero a la hora de marcar y de hacer varias cosas, tengo que concentrarme en el teléfono. ¿Y qué pasa? Manejando, pues es un peligro.
Sí, claro.
No obstante, te hice este comentario acerca de los teléfonos inteligentes porque ahora hay un congreso de móviles.
Te
podrás imaginar.
Congreso de móviles.
Y hay una aplicación musical que gana los Mobile Premier Award.
O sea,
que va a haber también, al igual que los premios al teatro, al cine, a la
también a los móviles.
A los móviles también. Y hay una aplicación estadounidense, mira, te la recomiendo.
Sí.
Aunque no sé para qué te puede servir, pero es una aplicación de aquí de los Estados Unidos que se llama Fanzino.
Fanzino.
Y le permite a los artistas la posibilidad de supervisar quién está escuchando su música. Y esta aplicación ha ganado el premio a la mejor APP, tú sabes que así se le llama a las aplicaciones, en inglés APP,
sí, APP,
en los Mobile Premier Award en su edición 2015. Fanzino está disponible en los Androides, en todos los teléfonos inteligentes, y recientemente hubo una competencia celebrada, el antier creo que fue, que contó con la participación de 15 aplicaciones más de todo el mundo.
Es interesante.
Así que ahora las aplicaciones de móvil también tienen su premio.
Y qué interesante cómo es que una aplicación va a poder entonces darse cuenta de qué artista tú estás escuchando, qué canciones tú escuchas, cuál es la que te gusta. Bien raro eso.
Las otras dos que fueron galardonadas en esa noche, el día 2, apenas hace dos días, hay una que se llama GPS Gay.
No me digas.
Y otra que se llama Mobile Trash. La primera ha logrado el premio a la audiencia, el award de audiencia que concede el público con sus votos en Twitter.
Sí.
El GPS gay dice que da los votos en Twitter, mientras que la segunda, que se llama Mobile Trash, ha conseguido el premio de impacto porque reconoce la aplicación con mayor impacto en la vida de las personas.
Qué bien.
Dice que estos premios de las aplicaciones y de los teléfonos, que las aplicaciones que tú puedes bajar en este tipo de teléfono inteligente, se hace todos los años en Barcelona, durante una jornada que es el Congreso Mundial de los Teléfonos Móviles. La aplicación GPS Gay de Uruguay es una plataforma en línea que es para la comunidad homosexual y actúa como una red social, una red como Facebook, como algo, pero es una guía de entretenimiento para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
¿Qué te parece? Increíble.
Y esa también fue premiada. Uh-huh. La tercera galardonada, la Mobile Triage, viene de Sudáfrica y ayuda a realizar un servicio correcto de los pacientes que llegan a los servicios de urgencia de los centros de salud, proporcionando una valoración correcta, rápida, que ayuda a salvar vidas.
Sí, sí.
Esta detecta, esta aplicación, la prioridad en que se debe atender a la persona que lleva, son cosas tan,
sí, que
tan
tú dices,
raras
tú dices, que, oye, que existe eso y existe de verdad
y que vengan a través del teléfono móvil.
Hay aplicaciones para todo, más de lo que uno se imagine. Yo tengo las cosas normales, los periódicos, el Twitter, mi correo electrónico, una aplicación de traducción de cualquier idioma, una frase, lo que tú quieras. Tengo por acá Pandora, que es de música, tengo el banco mío, tengo la lotería de la Florida.
Eso mismo, básicamente.
Google,
sí. Es lo que tengo, pero fíjate que, y aprovecho la ocasión para recordarlos, uh-huh, aquí un oyente que nos escribió tempranito y de mañana,
sí,
me dijo que él tenía problemas a la hora de escucharnos por TuneIn
Radio. Yo tengo TuneIn Radio y ahí TuneIn Radio, aquí yo escucho emisoras locales y emisoras del mundo.
Yo estuve chequeando y nosotros nos oímos perfectamente.
Sí,
así que a ese oyente tiene que haber una mala programación que revise su programación.